Estamos en el negocio de la música.
Mi nombre es Mauricio Velázquez. Me acompaña Sebastián Montaño, socios y abogados en Destra. Bienvenidos.
Mauro.
Sebas,
¿cómo vamos?
Excelente.
Otra vez, tercera temporada, Mauro.
Tercera temporada, ya arrancando con los lanzamientos de esta tercera temporada.
Y ya tenemos equipo propio.
Sí, te sientes ahí en tu consola de DJ.
Ya masterizamos,
mezclando en vivos. Yo ya estoy pidiendo un adelanto editorial.
Yo espero que nos firme alguien.
Sí, literal. Ya te veo en el Ultra, en tu Tomorrowland.
Sí, Mauro, yo creo que ha sido un proceso. Empezamos desde abajo, con un celular en Blackberry.
Sí, pidiendo favores.
Ya no necesitamos a nadie.
Ya no necesitamos a nadie, somos autosuficientes.
Sí. Mauro, ¿y cómo se siente para esta tercera temporada? Vamos a empezar duro.
Vamos a empezar duro, sí. Vamos a empezar duro porque cada día estamos subiendo la vara, nuevos invitados, más temas, cada día temas más profundos, más intentando resolver todas las dudas. Entonces, contento.
Y yo algo que quiero esta temporada, Mauro, es enfocarnos un poco más en artistas, que la gente que nos escucha conozca de artistas nuevos, de artistas que vienen en proceso, que vienen en camino, que vienen haciendo las cosas bien. También vamos a ver un poco temas de booking, de marketing, managers más. Y esta tercera temporada va a ser buenísima, sobre todo porque terminamos con los Root Boys y empezamos esta temporada, Mauro, con un productor, compositor, artista, que yo creo que vamos a aprender muchísimo porque ha estado en todas las facetas desde una etapa muy temprana.
Y desde muy joven. Pues sí, yo creo que aquí vamos a experimentar de verdad lo que es un artista completo. Entonces,
Mauro, como ya tenemos equipo propio, sí, ya puedo mezclar.
Ya puedes mezclar en vivo.
Entonces vamos a escuchar un poco lo último de lo que ha sacado y de lo más fuerte de él. ¿Listo?
Listo, de una.
Bueno, Mauro, te presento, él es Lucas Cascas y es un artista con mucho talento que pues acá en Destra lo hemos oído mucho con su papá, con Mao, con Pau, la mamá, y es muy duro porque a pesar de su corta edad es compositor, es productor, es artista, ya es firmado por Warner, es el productor más joven firmado por Warner en Latinoamérica.
Sí, sí.
Entonces nos parecía durísimo tenerlo, Mauro, entonces pues nada, viejo Lucas, bienvenido.
Hey, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz, estoy un poquito nervioso porque de hecho mi papá me está escuchando ahora mismo porque él es súper fan de este programa. Entonces, no, estoy muy, 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 muy feliz. Saludos, Paz, si estás escuchando. Y saludos también a todos los que están escuchando. Para mí es un gusto estar acá con ustedes, pues más que pues una entrevista, es más como una charla, como
sí,
me dijeron.
Así es.
Entonces, no, muy feliz acá de hablar con ustedes y ya empecemos.
Bueno, no, y un placer. Y yo sé, Mao siempre nos ha escuchado y es algo que pues la verdad nos orgullece mucho, pero nada. Un placer, Lucas, y hace tiempo que pues ya conversamos y nos conocemos y creo que hemos visto tu proceso y ha sido súper bacano y creo que vamos a poder hablar de diferentes cosas. No sé qué piensa Mauro.
Sobre todo, o sea, es que ya has pasado por todas tus facetas, ya te hemos visto cantar en vivo, has hecho ya giras de colegio, ya firmado por Warner Chappell, productor, compositor, te he visto hacer sesiones de DJ, entonces, pues, ¿de qué no podemos hablar? Entonces,
literal.
Yo creo que es tocar todos los temas un poquito.
Epa.
Y yo creo que, bueno, pues para empezar, Lucas, ¿qué te parece? Nos cuentas un poco de tu proceso, lo que has vivido, cómo has empezado, cómo empezaste. Que tu mamá me dice que desde que estabas como dos años estabas tocando. Entonces, ¿cómo fue?
Bueno, todo el proceso ha sido, la verdad, apenas tengo 14, ¿no? Uh-huh. Pero para mí siento, o sea, ha sido muy largo. Pues porque yo empecé desde muy, muy, muy chiquito. En todo eso ya, pues comencé en la industria en general, no solamente la industria musical, sino la industria también audiovisual y todo. Yo empecé desde literalmente desde los 5 años a trabajar en comerciales y todo. Pero digamos que como mis primeros como delirios de artista, no empezaron como desde que tenía como 2 años, literal. Porque yo tenía un tío, pues ahora pues que descanse en paz, pues yo lo amo mucho. Y él me enseñó mucho sobre muchas artistas, como pop, como en el momento. Digamos como Lady Gaga, me enseñó mucho, Lady Gaga, Britney, también como más alternativos como Bjork, Kate Bush, como que toda esa cultura como pop, por ejemplo, y él me enseñó mucho. Yo creo que también eso fue como de mis primeros, como de mis inspiraciones, como para abrir la mente y decir, wow, esto me encanta, estudiar ser artista me encanta. Entonces yo literalmente cada vez que alguien venía a la casa, como que amigos de mis papás o cualquiera, hasta familia, yo hacía shows, ponía canciones y empezaba a cantarlas.
A los rockstar.
Así, y hacía shows porque me entretenía bastante y siempre, digamos que sí, mi tío me enseñó mucho de eso, pero como que nunca recuerdo cómo haberme despertado y decir como hoy quiero ser cantante o quiero ser artista, sino siento que simplemente estaba como destinado y que la vida me ha encaminado como a todo, pues todo el los pues sobre el arte. Entonces digamos que desde muy chiquito empecé pues digamos con esos delirios y ya luego fue que empecé a estudiar música. Digamos que yo siempre tenía un sueño como desde muy chiquito, que era entrar a estudiar en MISI, que es una escuela de teatro musical en Bogotá. Uh-huh. Digamos que a mí me encantaba ir a los musicales como con mis papás, con mi hermana. Siempre íbamos a los musicales y a mí me encantaban porque eso era una puesta en escena brutal. Digamos que MISI siempre pues como fue como un pionero como de teatro musical en Bogotá, y eso pues no solo en Bogotá, sino como en Colombia, en Latinoamérica. Eso me parece demasiado brutal, la puesta escena que tenían, todos los shows eran increíbles, porque yo me acuerdo que el primer show que vi en MISI fue Aladdin, y así la carpeta volaba como por todo el lugar, por todo el teatro. Eso era una cosa increíble. Digamos que siempre soñé como estudiar, y esa fue como mi academia, como soñada. Entonces...
Pero, y yo no sé, Mauro, si sabes, pero... O sea, Lucas, por ejemplo, ya trabajó con Disney.
Ya, no, pues que el repertorio de Lucas ya...
Literal, tiene 14 años y ya...
Tiene la mitad de nuestra edad y pues no, ¿dónde no ha estado?
Literal, o sea, ya a los 14 años todavía armaba Legos.
No, a los 14 años estaba nervioso por entrar pues al colegio a ver si que no me hicieran bullying.
No, y Lucas, firmado por Warner, ya ha trabajado con Disney, ya ha tenido shows, ya ha tenido presentaciones a nivel nacional. Sí. Y yo creo que eso es algo demasiado valioso. Pero entonces nos contabas, entonces estás viendo esos shows teatrales y luego ¿qué?
Y luego fue, pues bueno, que siempre, entonces tuve como siempre el sueño de entrar a esa academia. Y digamos que yo ya estudiaba técnica vocal, pues con una profesora, pues porque yo siempre quise ser cantante, entonces estaba estudiando. Pero yo dije, bueno, yo creo que ya estoy listo para hacer la audición. Eso fue en 2017, hace 18
años. Estamos grabando en la universidad. Dios.
Eso fue hace 5 años, creo. Y bueno, fui a las audiciones en la academia. Estaba muy, muy nervioso porque, o sea, literalmente entré a mi academia soñada. Estaba como, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Dios mío, ojalá, Dios. Entonces, bueno, hice la audición, me fue bien. Y como que a la semana me dijeron que había entrado a la academia y yo fui como... Ese día fue de los mejores literalmente de mi vida, porque desde muy chiquito siempre soñé estar ahí. Uh-huh. Entonces, bueno, empecé ya a estudiar, empecé a estudiar teatro, empecé a estudiar técnica vocal, empecé a estudiar jazz, tap, o sea, de todo lo posible de teatro musical.
Y para la gente que no sabe, te saliste del colegio, ¿no?
Sí, pero eso ya es después.
Más adelante, sí, ok. Sí.
Y bueno, digamos que fue a los 6 meses de estudiar que yo dije, bueno, porque abrieron unas audiciones para el musical de Madagascar. Okay. Entonces, estaban haciendo ese musical... Y yo dije, no, ya. Y dije, o sea, el único requisito era obviamente tener experiencia en teatro musical. Y pues lo mínimo era tener un semestre en MISI. Pues yo ya había justo cumplido 6 meses. Y yo dije, le dije a mis papás, voy a audicionar para el papel protagónico. Ya. Okay. O sea, si no
tenías, eso, ya tenías no. 10 años, pues.
Sí, 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 sí. Y no, yo dije, ya, voy a audicionar para el papel protagónico, no importa. Yo sé que apenas estoy empezando en teatro musical, pero voy a intentarlo. Y mis papás están seguros, si apenas entraste, solo lleva 6 meses, y yo no, estoy completamente seguro. Entonces audicioné y pasé para el protagónico del musical, y digamos que ya esa fue como mi primera experiencia, como wow, en un escenario ya de teatro musical, ya cantando, bailando, actuando, y eso para mí fue una experiencia increíble. Y bueno, ya pues ahí fue como que empecé ya con mis estudios, ya para empezar mi carrera musical. Y ahí ya viene cuando yo me salgo del colegio. Resulta que eso fue en 2018. Pues yo les conté, obviamente, que yo también trabajaba en audiovisual y pues yo hacía comerciales y de todo. Y en el 2018 yo también me gané el papel protagónico para La Bella y la Bestia, también en MISI, que ya era un musical más grande con Disney. Y también había pasado para las audiciones de La Voz Kids, que en el 2018 fue a finales. Y resulta que yo, pues yendo a ensayos, yendo a grabar comerciales, pues yo tenía como un permiso con el colegio. Ellos me dejaban, obviamente me dejaban como no ir a veces, como cuando tenga que hacer cosas. Como que ya habíamos hablado con el director sobre eso y pues no había ningún problema. Y el día que caí de verdad en cuenta de salirme del colegio fue una vez que llegué a clase de inglés. Llegué a clase de inglés y me dijeron, mira, Lucas, de verdad ya me cansé de que estés faltando a clase. Y obviamente yo siempre me adelantaba de todo, yo no entiendo de cuál era el show, pero me dijo, ya me cansé de que siempre estás faltando a clase. Y yo le dije, profe, pues yo adelanto todo, como que no hay ningún problema, pero sí, pero no importa. De verdad me cansé de que sigas faltando a clase.
Como sin sentido.
Sí, me cansé de que faltaras a clase, no me gusta lo que estás haciendo, así que o te pongo la opción, o eres artista o eres estudiante, pero yo no te voy a permitir hacer las
no
dos.
Me imagino esa conversación con los papás. Uy, no.
Y te dijiste, oh, déjame pienso, artista.
Entonces, no, yo le dije, no dije nada. Y yo, ahí fue que quedé súper rayado, claro, con ese tema. Porque yo dije, no es justo que me quieran cortar simplemente las alas por empezar a cumplir mis sueños. Que me iban a cortar las alas cuando el profesor solamente iba 15 minutos a la clase, daba la clase y lo demás lo tenía que investigar en internet. Para mí no tenía sentido eso. Entonces fue la conversación que tuve con mis papás de decirles.
No, y ¿sabes qué, Mauro? Te cuento que yo creo que eso aplica para mucha gente que no escucha. O sea, literalmente Lucas no fue como, hey, me quiero salir del colegio, entonces listo, se salió. No, fue como, hey, me voy a salir del colegio porque tengo este plan de trabajo, porque voy a entrar a este sitio me cuesta tanto, el colegio cuesta tanto, me ahorro esto, puedo presentar. O sea, fue todo un business plan.
O sea,
un
PIG.
O sea, un PIG.
O sea, está pidiendo un adelanto, pues.
Literal, o sea, literalmente. Y la respuesta fue la siguiente: si no me lo quieren dar, yo me lo pago.
¿En serio?
¿Cierto? Eso me contó Mao y Pau. Pues, ¿sí me entiendes?
No,
eso.
Pues uno que dice, sí, dale, no, adelante, pues, mero negocio.
Sí, digamos que fue ahí que yo decidí, yo le dije a mis papás, mira, o sea, en el colegio me están tratando de cortar las alas.
Pues tú tenías que 12, 13.
En ese momento tenía 11. Eso fue en 2018.
¿Tú te imaginas haciendo un PIG a los 11 años?
Sí, o sea, no, a duras penas utilizaba PowerPoint yo.
No, yo creo que mis papás ni me daban plata para el colegio.
Pero es que en esa época tú ya estabas haciendo ya campañas publicitarias, ¿no? Ya tenías campañas publicitarias.
Sí, estaba haciendo comerciales, estaba trabajando todo en el audiovisual. Y fue cuando empecé pues con todo el rollo también del musical de Disney y eso. Entonces, sí, yo le dije a mis papás, miren, me están tratando de cortar las alas en el colegio. ¿Ustedes creen que eso para mí es justo? O sea, no es justo para mí, hagamos si tengo alternativas. O sea, si tengo alternativas para que me voy a quedar en el colegio. Cuando me tengo que levantar a las 5 de la mañana, 2 horas de ida y 2 horas de vuelta en una ruta que no estoy haciendo nada, son 4 horas de mi tiempo perdido sin hacer nada, cuando fácilmente en 4 horas yo fácilmente puedo grabar una canción, puedo componer, puedo producir, y en ese tiempo 4 horas desperdiciadas en la ruta sin hacer nada. Uh-huh. Entonces no me parecía como sentido, o sea, no me genera sentido a mí eso. Entonces fue que yo les hice así 11 razones en PowerPoint, todo eso que... Y sí, se los presenté a mis papás y yo dije, pum.
Chao. Ya. Entonces, y si no me lo quieren pagar, me lo pago yo.
Entonces sí, yo empecé, pues yo les di todas las razones. Obviamente para ellos era difícil.
Obvio.
Porque dijeron, no, pues obviamente ellos tienen una mentalidad diferente. Obviamente ellos, pues no era tan fácil decir, bueno, te sacamos del colegio, listo, de una, ¿no?
No, pero uno se me lleva con una presentación de PowerPoint, yo hago lo que él diga, pues.
Sí,
pero
me tocó convencerlos bastante y ya me tocó así una presentación para convencerlos, pues que de verdad estaba muy frustrado en ese momento. Uh-huh. Y entonces fue esos 11 balazos que para que se dieran cuenta, como para que abrieran los ojos de verdad. Porque para mí, lo pensaba y todavía lo pienso, es que el sistema de educación también está muy deteriorado y, ¿me entiendes? Como que siempre tratan de cortarle la creatividad, las alas a los niños. Entonces, a mí me frustró bastante eso y eso fue también que les hice caer como en cuenta a mis papás.
Yo tengo una pregunta, Lucas, pues, y a Sebas también. Uno entiende eso y tú claramente tienes una visión muy clara de lo que quieres, pero uno cuando deja de confundir esa visión clara, que obviamente es lo que tú quieras en la vida, con un antojo, con un hobby, porque ahí es la decisión difícil de los papás.
Claro.
Pues, o sea, tú llegas con una presentación de 11 páginas, todo un plan de trabajo, creo que lo tiene muy claro a dónde quiere ir. Pero cuando no es un arrebato del hijo, donde la decisión puede ser muy perjudicial.
Exacto.
Y una pregunta que yo te hago, Lucas, también es o sea, ¿cuándo en tu cabeza era como, ok, este es mi proyecto de vida, no es simplemente como un hobby, un pasatiempo, sino que en serio me quiero dedicar 24/7?
Creo que esa es la pregunta importante.
Sí.
Yo creo que para lo que ellos hicieron quedar en cuenta que no era un capricho mío, uh-huh, era que de verdad yo toda mi vida se los demostré. ¿Me entiendes? No fue como del por ejemplo, si siempre estuve normal y era nada, me quiero salir de colegio, ya voy a hacer todo esto. Si hubiera hecho de la nada, obviamente ya pensara, fijo, es un capricho del, uh-huh, niño. ¿me entiendes? Un antojo del niño. Pero pues lo que ellos les hicieron caer en cuentas, porque tuve todas mis razones, porque al fin y al cabo yo me salí del colegio por esas mismas razones, porque ya estaba siendo artista, porque ya estaba trabajando, porque ya estaba haciendo lo que quería hacer. ¿Me entiendes? No fue algo que salió de la nada, sino siempre, digamos, ya estaba estudiando para hacerlo, ya tenía muy claro, ya había estado en un musical, iba a estar en otro, ya iba a estar en la Voz Kids, digamos que ya tenía las cosas como demostradas, y desde muy chiquito siempre demostré lo que quería hacer, pues lo que quería hacer con mi vida. Entonces, digamos que eso fue lo que les hizo caer en cuenta, de que no era solo un capricho, sino que de verdad me quería dedicar, porque digamos que ya me salí del colegio por eso mismo, porque ya estaba trabajando como artista.
Te pregunto, Lucas, para ti, ¿qué ha sido lo más duro de la industria musical? ¿O qué es lo que menos te gusta o lo que te parece más complicado en la industria musical?
A ver, lo que más me parece duro a mí es la promoción, como la promoción de tus canciones como artista independiente. Uh-huh. Me parece muy, muy heavy todo eso. Porque, digamos, yo, obviamente, pues, obviamente, digamos, yo a la hora de, pues, de cuando promocionaba mis canciones, ahora mismo, pues, ya tenemos ya como un equipo, ya estamos empezando como ya a trabajar en todo ese equipo. Pero, digamos, yo a la hora de promocionar mis canciones, yo hacía mis assets, yo hacía los videos, yo publicaba en Instagram, sí. Yo tenía que hacer todos los videos de promoción, los teasers, todo. Entonces, yo creo que es un poco difícil. Porque a veces solamente tú como artista lo único que quieres hacer es hacer música, sacarla y que le vaya bien. ¿Me entiendes? Que eso también es a veces mucho error de los artistas, que lo único que quieres hacer es como sacar música y que le vaya bien, porque sí. Uh-huh. Digamos que lo más duro de entender y hacer es aprender a promocionar tu música como artista independiente. Y yo obviamente todavía estoy trabajando en ello, pues porque tampoco a mí todavía me da muy duro todo ese promocionar. Yo siento que también muchos artistas, sobre todo también todo con TikTok, de tener que hacer videos todos los días. Eso también es algo difícil para mí. Pero para mí todavía lo que es más duro para mí y todo eso es como todo eso de promoción.
Y Lucas, una pregunta también muy, muy de la mano de eso. ¿Cuándo entendiste que de la industria, mucho más allá de solamente ser el arte, la música, que es lo que te apasionó, es un negocio? Y que ya era más números de ver cuánto se gastaba, cuánto se ingresaba, que simplemente si la canción estaba buena o mala.
No, y también para complementar, yo me he dado cuenta que lo que dice Lucas es muy, muy cierto, que nosotros lo hablamos, y es una cosa la producción y otra cosa la promoción. Sí. Y muchas veces el artista o el productor le mete toda la producción y abandona por completo la promoción. Y lo que tú dices, muchas veces es lo más complicado, lo más tedioso, pero hay que hacerlo. Y que va muy de la mano con que ahí está el negocio, ¿no?
Sí, y yo todavía, digamos que yo todavía no he aprendido a hacerlo, no es que todavía que ya sepa y yo hacía un máster promocionando mis canciones y que ya tengo, pues porque no es así, yo apenas estoy en ese proceso de promocionar, porque para mí me parece súper duro eso, pero sí, digamos que cuando aprendí que no solamente era producir música, sino también que era un negocio, era cuando entendí que cuando sacaba una canción en YouTube solamente tenía 100 vistas. Ahí entendí que me empecé a pensar que yo cómo voy a hacer, o sea, yo y mis papás y todos decimos, ¿cómo vamos a hacer para que, o sea, por qué Lady Gaga tiene los números que tiene? Uh-huh. Porque hizo una estrategia para llegar a hacer lo que ella es. ¿Me entiendes? Que no solamente subir una canción y tener unas 100 views cuando le metí mucha plata, digamos, o hacer el video y todo, pero no tiene nada al respecto, como no tengo nada a cambio. Ahí fue que me di cuenta, ok, entonces no solamente es hacer música y videos.
Exactamente.
Es hacer música, videos, promoción, estrategia y todo un negocio detrás. Ahí fue cuando entendí que, wow, de verdad esto es más difícil de lo que pensé.
Bueno, te pregunto, Lucas, digamos, pasando la página, pues, la página Lucas es como 15 semanas, como literal. 15 días.
Sí.
Cierto. Pasaron 20 años, Mauro. No. Lucas es como, bueno, pasaron 15 días.
Vamos apenas a los 11 años.
Ajá. El domingo siguiente le salió una propuesta de Warner Chappell. Literal. Sí. ¿Cómo fue ese proceso con Warner? ¿Cómo fue tu experiencia?
Con Warner.
Y sobre todo, entender que no solamente es ingresos de YouTube, sino que hay una parte de compositor. O sea, ¿cómo fue entender eso?
No, también entender todo ese proceso, por ejemplo, de los splits, del máster, de... Además que, o sea, es un mundo de papeles, pero no, de hecho, fue también en una reunión que tuve acá, en nuestra, donde entendimos muchas cosas al respecto, y digamos que ya empezamos como a capacitarnos al respecto. A mí siempre me gusta estar como en reuniones, como de todo, pues yo también quiero hacer de mi proyecto, no solamente quiero ser artista, sino quiero ser el artista y el empresario de mi proyecto, porque me di cuenta que este proyecto, por ejemplo, no es decir yo soy Lucas Cascas, sino yo soy Lucas Aponte y estoy vendiendo el proyecto de Lucas Cascas como un producto, ¿verdad? ¿Me entiendes? Entonces, sí, entonces me gusta ser mucho, obviamente, el artista, pero también ser como empresario de todo ese producto del proyecto.
Y lo hablábamos mucho la vez pasada con Pau, con tu mamá, y yo le decía que los proyectos musicales hay que dejarlos de presentar como, mira, no, ah, qué bonito ese hobby, qué bonito eso que está haciendo, y ya pasar a decir, es que esto es un negocio, o sea, querés invertir en un negocio rentable que Exacto. tiene estos gráficos, que tiene esta proyección, que tiene estos números. Creo que ahí cambia un poco la visión de ver la música realmente como...
Sí, no, y sobre todo cuando el artista logra hacerse un lado y entender que él es un trabajador más del proyecto, que Exacto. al final es el principal representante y doliente, uh-huh. que lo que dice Lucas, yo soy Lucas y luego vendo mi proyecto Lucas Cascas, pues ahí yo creo que ya tienes el 90% del camino hecho, porque te puedes diferenciar de cuánto estás en el personaje, cuánto estás en tu vida Exacto. privada, que te va a ahorrar muchos problemas.
Exacto. Lucas, ¿y cómo fue firmar con Warner? ¿Cómo fue esa experiencia?
¿Cómo fue firmar con Warner?
Porque el productor más joven y compositor más joven firmado por Warner en Latinoamérica, sí. entonces... Un logro gigante.
Ok, ¿eso cómo fue? A ver, espera, yo como retrocedo en el tiempo. Hace dos semanas. a ver, resulta que nos contactamos pues, con Arlo. Nos contactamos con Arlo, que es como... Ay, ¿el qué era?
Sincronizaciones.
¿Dime?
AR Sincronización. Ajá.
Eso. Digamos que nos comunicamos con él y tuvimos como una reunión al respecto. Digamos, no, pues le dijimos, no, a nosotros nos encantaría, pues obviamente, estar con Warner, porque él nos dijo, bueno, pues porque un amigo pues, nos dio como el contacto. Y digo, bueno, nos encantaría estar como, obviamente, con Warner Chappell, pues sería chévere, pues porque yo soy como productor, compositor, me gustaría como empezar como por toda esta onda.
O sea, tú los buscaste a ellos.
Y ya en ese momento entendías que era una editora, que no era una disquera, o sea... Que
sí, eso sí es siempre. Pero eso fue con Arlo. Eso fue con Arlo y pues fue pues normal, como que simplemente hablamos y ya, y como que solamente como ahí fue que quedó, fue como mi primer contacto como con Warner. Y ya luego fue que los AIR de Warner, ya luego fue que nos dijeron que les gustaba mucho el proyecto. Entonces ahí fue que pues ya nos reunimos y todo. Y eso fue literalmente inconstante, como eso fue 2 meses, como de todo lo que pasó con Warner. Porque primero hablamos como con Arlo, no pasó mucho. Luego ya fuimos a Bogotá y nos pidieron pues reunión con los AIR, ya presentamos ya el proyecto como pa, les gustó demasiado. Y nos dijeron de una que les encantaría pues ya darnos una propuesta. Entonces yo quedé como, ¿qué?
Así de fácil.
Sí, o sea, porque obviamente yo comprendo, digamos que yo también he tenido pues contacto también con Sony, pues como con todo eso, digamos que no es tan fácil conseguir un contrato, uh-huh. un contrato, pero digamos que con los AIR, digamos con Warner siempre desde el primer momento fue una química súper chévere y pues la verdad les agradezco mucho pues también que les haya gustado mi proyecto. Porque nos reunimos y ya a los 2 meses ya estaba la primera propuesta del contrato. Entonces yo dije, Y eso fue como un proceso como de 4 meses, ya para que fue que en septiembre del año pasado, obviamente, ya me acordé, ya lo que impidió firmar el contrato de una fue que yo tenía 13 años uh-huh. y yo obviamente como la edad legal para firmar un 14. Contrato es 14, pues porque supuestamente a los 14 ya tengo como que, sí, como la capacidad de entender qué es lo que estoy haciendo, uh-huh. como uh-huh. Sí. lo que estoy firmando. Entonces esperamos hasta mi cumpleaños, que es en septiembre del 2021 fue que ya firmé el contrato y íbamos con Warner. Literalmente Warner es mi familia y no solamente, o sea, obviamente todo eso es un negocio como trabajo, pero también los AIR los siento como mis amigos, como mi familia. Es un ambiente súper, súper, súper lindo todo con Warner y Herta. Les agradezco todo lo que han hecho también como por el proyecto.
O sea, y ya se está en una liga muy diferente, porque es que la gente firmada en Warner Chappell o en cualquier otra editora major ya no son cualquier persona haciendo sí. esto de hobby. O sea, ya son profesionales que viven de su música. Exacto. Entonces, ¿cómo hace sentido ya entrar en esa escena donde ves a un lado y ves compositores firmados, ves al otro y ves productores firmados ya de alto nivel?
Algo que me ha pasado mucho, que para mí me ha parecido un sueño, es que gracias a Warner pues he logrado empezar como a trabajar con artistas que de verdad admiro.
Claro, y,
¿entiendes?
Y literalmente estás al lado, sentado al lado de Piso 21 y al lado sentado con...
Por ejemplo, hay una chica que yo admiro bastante, la admiro desde hace mucho tiempo, que no sé si la conozcan, se llama Laura Pardo.
Claro.
Es una artista que yo siempre he admirado mucho, 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 desde que estuvo en un proyecto musical, en un dúo que fue en su momento Gexy Pardo. Uh-huh. Digamos que yo las admiraba mucho, yo admiraba mucho, muchísimo a Laura. Y digamos que gracias a Warner pude tener contacto con ella y lograr hacer una sesión con ella. Digamos que ahora mismo pues ya nos hablamos, yo la considero como mi amiga. Digamos que todo esto también, como que poder lograr este contacto con Warner, es como lograr ya empezar como ese sueño de trabajar con artistas que quiero, que artistas que admiro. Y también siento que, digamos, una cosa es presentar un proyecto como Lucas Cascas y un proyecto como Lucas Cascas firmado por Warner. Obvio. También. Como que te cambia mucho el nombre.
Claro, tiene un respaldo duro. Sí. Es como cuando la gente dice una cosa es ser Lucas Cascas y otra cosa que mis abogados sean Destra, ¿no?
Obviamente, eso cambia
obvio,
mucho.
Obvio, como así.
Eso cambia mucho.
Eso sube mucho el adelanto.
Claro, literal.
Claro, obvio.
Lucas, te pregunto, para ti, ¿qué te gusta más? ¿Ser artista o ser productor? ¿Y cómo ves la diferencia? Pues, ¿cómo lo miras tú? ¿Prefieres estar, digamos, como una consola produciendo a alguien o que te produzcan y tú estar interpretando?
Eso siempre ha sido un dilema muy fuerte, como conmigo mismo. Para mí, no, obviamente los que están oyendo no pueden oír, pero imagínense que está una barrita. ¿A qué?
Sí,
imagínense,
sí,
los
sí,
que
sí.
Están oyendo no pueden ver, perdón. Entonces, acá hay una barrita. Imagínense todos una barrita. Y acá es el artista. Pero la de productor está un tris más arriba de esa barrita. Porque a la hora de producir, a la hora de ser artista, me encanta. Porque es como, es cantar, yo amo cantar, pero siento que el artista es como más como una vida. Pues es como una vida, como algo más, como de show, ¿me entiendes? Uh-huh. Como más de imagen.
Más escénico.
Pues. Exacto, más escénico. Yo obviamente presentarme en colegios, hacer shows en tarima, yo amo estar en tarima, yo lo doy todo en tarima porque me encanta. Yo soy como ¡woo! Y lo disfruto mucho, pero siento que también a la hora de producir, como que me meto más en mi mundo. Uh-huh. Y como que me apasiona como más, estoy como que me adentro más, soy como más... ¡ah! Digamos que hoy estaba en clase de producción análoga, soy ya uh-huh. Producción análoga. Y como que siempre antes de terminar la clase, soy como media horita ahí como dándole a todos los equipos. Y yo era así en un viaje, así, ¡ah! Y así súper feliz porque digamos que... Yo amo, obviamente, esos dos lados, como de cantarle a gente, de producir con, pues, de estar con otros productores también, porque son visiones diferentes. Y digamos que todo eso, manejar mi imagen, de shows, todo, me encanta. Pero producir me gusta un poquito más, por eso mismo, porque ya me adentro más en mi mundo y es como más en mi vibra, ¿me entiendes?
Más en el arte, es más el lado artístico.
Exacto, es más como un lado más artístico.
Sí,
digamos que siempre eso lo he disfrutado mucho, mucho.
Oro. Yo no quiero alardear, pero mira mi última producción.
Este podcast se hace realidad gracias a BlackBerry Music y su equipo. Pipe Montoya, Jennery Boy y Manny for Truck.
Bueno, siguiendo, Lucas. Bueno, entonces, ¿cómo vamos con lo que te iba a comentar de que... Bueno...
Ay, perdón, Mauro.
Que ya te iba a preguntar porque la parte artística quizá es demasiado del negocio. O sea, importa muy poquito al final el interés o el gusto del artista. Es más vender o vender.
Exacto.
El productor quizá se pueda hacer mucho su nombre y su carrera produciendo bien y haciendo buena música y teniendo, exacto, un sello distintivo.
Y no requiere tanto lo que tú estabas hablando ahorita, que es toda esa publicidad y marketing, sino que tú simplemente puedes producir. Y yo siempre he dicho, Mauro, y creo que ya lo hemos dicho acá varias veces con otros productores, que un productor es como un semidios.
Exacto.
Pues puede estar en un montón de proyectos a la vez y se vuelve, sobre todo en la parte editorial, súper rentable, ¿no?
Y eso también me gusta mucho también, por ejemplo, de lo que me ha abierto las puertas Warner, porque obviamente... Vender como cantante es mucho más difícil y empezar, uh-huh, a generar regalías, empezar a generar dinero con lo que de verdad quieres como artista es muchísimo más difícil. Pero digamos que en un contrato como Warner Chappell, digamos, ya me ayuda mucho a manejar también mi carrera como productor.
Uh-huh. Literal.
Entonces eso también es lo que me ha gustado mucho de firmar con Warner, porque también me ayuda mucho como a trabajar como por ese lado de productor y ya empezará también a generar dinero en lo que me gusta.
Y ya las has producido a otros artistas, ¿no?
No, todavía no.
¿Todavía no?
No. Por ahora lo que estoy con Warner Estoy firmado como productor y compositor, pero también he estado más en sesiones como artista.
Okay. Okay. Para ti, pues.
Sí, como para artista. Pero ya estamos, como ya estoy, pues, como en el proceso ya de empezar ya mi carrera full, como también como productor.
Pero yo hace poco oí una producción tuya de otro artista que llamaba 23 Grams.
Ah, sí, sí, sí.
Lo oí.
Ah, pero 23, pero eso ha sido ya más como de nosotros, como 23 amigos.
Grams, pero duro, Mauro. Sí, sí, una producción. ¿Cuál? Durísima. No, no me acuerdo, pero una producción bien, bien dura, la escuché. No,
pues que nos dejaron trabajar todo el día. Aquí escuchándola todo el día la música.
Sí, estuvo buena, estuvo buena.
Yo le he hecho unas canciones, pero no me acuerdo. Fue el intro, como el intro de un show.
No me acuerdo. Pero bueno, sí. te pregunto, viejo Lucas, ¿qué consejo le puedes dar a un pelado así como tú, 14, 20 años, que también quiera como empezar, que también quiera meterse en la música, que quiera producir o que quiera cantar? ¿Qué consejo le puedes dar?
Y yo puedo dar primero... El consejo para mí es que los sueños se trabajan todos los días. Yo desde muy chiquito siempre tuve claro de lo que quería hacer y empecé a luchar literalmente todos los días. Y así, digamos, los domingos que no quiero hacer nada, y días de pereza que no quiero hacer nada y de todo, pero siempre trato de hacer el más mínimo esfuerzo, la mínima cosa para trabajar por ello. ¿Me entiendes? Siempre trato de hacer la misma como cosa para dar un paso más. Uh-huh. Todos los días, exacto. Porque digamos es lo que siempre te va a llevar. Y que digamos que apenas lo tengas claro y apenas tengas como esa pasión, hazlo. No esperes a ser grande para cumplir tus sueños. Porque, por ejemplo, yo sé que mucho para muchos el colegio es un obstáculo. Muchos también piensan, ah, no, hasta que no termine la universidad no va a empezar a trabajar. Pero yo lo que hice fue encontrar alternativas. Yo encontré... Por ejemplo, alternativas, digamos, si no me estaba funcionando esa colegio, yo encontré una alternativa para seguir estudiando y seguir, por ejemplo, uh-huh, ya con uh-huh. mi, pues, con todo lo mío de artista. Y nunca esperé a terminar el colegio para hacer lo que quiero, nunca esperé a terminar la universidad, porque simplemente con tenerlo claro y pues que me apasione, empecé. Y yo sé que es difícil también contar mucho con el apoyo de los padres. Uh-huh. Mucho, mucho, mucho.
Lucas.
Pero digamos, yo, o sea, mis papás tampoco, yo siento, siempre he encontrado con el apoyo de ellos. Pero hagan lo que hice, hagan una presentación de 11 razones para comer. No, pero.
Yo pasé un libro, Mauro. Sí, 11 razones para no estar más en el colegio.
Literal.
Bueno, y Lucas, te pregunto, ¿y cómo ha sido la experiencia de estar en shows? ¿Cómo,
esas giras de colegio.
Esas giras de colegio, esos shows, ¿cómo ha sido la experiencia?
Increíble, ya. O sea,
porque Mauro, yo no sé si sabes, pero o sea, las niñas
no, pues se le tiran, lo tienen loco,
se le tiran,
se le tiran encima.
Es increíble. También es muy chévere como recibir como el amor, ¿me entiendes? Mm. Y ver como la dedicación de gente que te quiere, gente que te ama, gente que es como ¡ah! Así, porque siento que también es una motivación. Porque si yo hago, digamos, yo hago como gira, yo hago shows así, pues muy seguido. Digamos que la motivación para hacerlo como pues, todos los días es ver ese amor que la gente, digamos, porque también se siente muy lindo. Ver cómo gente te quiere, ver cómo gente escucha tu música, ver cómo gente te pide fotos, porque también siento que es como, wow, de verdad la gente recibe muy bien ese proyecto, voy a seguir haciendo lo que quiero, uh-huh. porque... Vi cómo le pude sacar una sonrisa a una persona, y no solo a una, sino a 20. Me parece muy lindo eso. Entonces yo siento que para mí es una experiencia increíble y también es una motivación para seguir lo que estoy haciendo. Y me parece increíble.
Y Lucas, una pregunta. O sea, yo me recuerdo cuando yo tenía 13 años, 14 años, yo conocí por primera vez a mi banda favorita, Mago de Oz, que me ha identificado en mis gustos musicales toda mi vida. Y yo pregunto cuántas veces yo no cambié de gustos de los 13 hasta los 18 y hasta hoy en día. Y eso no me llega a afectar mi personalidad, no me imagino afectar tu carrera. O sea, ¿cómo has vivido tu evolución musical? O sea, desde que entras en la música como gustos, que estudiaste jazz, blues, todo eso. Y hoy en día tener que pensar es que te tienes que hacer músicas para la gente, que le guste a la gente. ¿Cómo ha sido ese proceso?
La evolución de todo ha sido muy... muy chévere. Digamos que yo empecé, digamos, por ejemplo, si tú ves a mis proyectos como de hace 2 años, era muy pop, ¿me entiendes? Uh-huh, era uh-huh, súper, uh-huh. súper, súper pop. E digamos que me siempre intentaba como ser un poco más genérico. Ahora mismo, por ejemplo, toda la música que yo hago es muchísimo más diferente. Iba como por un lado, una más
urbana.
Más tech, no, más tech house. Obviamente ahora mismo, miren, yo...
Anestesia yo es bien urbano, ¿no?
Anatomía, perdón. Anestesia. Anatomía es más urbana, pero anatomía. Mira. yo tengo una visión como que diferente como de la carrera. Digamos que yo hago música también, obviamente comercial, como para sencillos, pero también yo quiero empezar a hacer cosas diferentes, ¿me entiendes? Yo quiero empezar a hacer cosas diferentes y digamos que así me demoré 10 años en entrar en el mainstream de la música. Me demoraré porque estoy en el tiempo y porque de verdad lo que quiero hacer no solamente con la música.
Es que
música. No
con 14 puede experimentar. Dios, es que con 10 años vas a tener 24, o sea, hay gente que conocemos que empezaron su carrera a esa edad, a los 24, 25, 26, que ahorita tienen, después de 3 años, tienen carreras decentes. O sea, tú a los 24 llevarás 15 años de carrera, o sea, 14 años de carrera, o sea, tiempo tienes.
Sí, uh-huh. Digamos que yo quiero empezar también a revolucionar la música, ¿me entiendes? Porque yo siento también que tengo una visión diferente, porque digamos que somos una generación también, pues todos somos una generación diferente, y me gustaría también entrar sonidos diferentes al mainstream, y así me demore mucho, lo haré. Digamos que para mí siempre identifico mucho los sencillos con ya proyectos discográficos, por ejemplo. Ya los sencillos, pues soy muy comercial. Anatomía es un afro súper comercial. Y también me encanta porque es una faceta de mí diferente. También es muy chévere encontrar como ese comercial, porque también hay mucha gente como que le gusta mucho. Pero también, digamos, a la hora de, por ejemplo, que todavía no he lanzado, pero voy a lanzar mi primer proyecto discográfico, mi primer EP.
Okay.
Digamos que es muy diferente a lo que normalmente han escuchado, porque yo siento que para los sencillos tengo la oportunidad de llegar a más gente por lo comercial. Y al proyecto discográfico, para mí un EP es más como un regalo para fans, ¿me así entiendes? O es más un regalo para, o pues es más como un proyecto o un producto para decir, yo soy esta persona y quiero que escuche lo que de verdad soy.
Y tener esa claridad desde el principio, Mauro, de decir como que saco un EP por esta razón, no simplemente por sacarlo, sino porque quiero llegar a los fans.
Exacto. Y por ejemplo, si están algún artista escuche esto, no tengas miedo de hacer las cosas diferentes, y si quieres hacerlo pero no te dejan o estás obligado a ser comercial, mira, lo que yo digo es que también algún día la gente va a tener que saber, pues tú como artista, yo como artista, a mí me frustra que la gente no sepa de verdad quién quiero ser y quién de verdad soy yo, cuál es de verdad mi sonido, porque obviamente Anatomía es un afro brutal que también combina mucho pues los sonidos urbanos con el R&B, me encanta. Pero también yo, digamos, a la hora de producir una canción, a la hora de meterme en mi mundo, soy muy loco y trato de experimentar mucho, y me frustra saber que todo eso se va a quedar en mi computador. Entonces, para este proyecto que sigue, yo quiero mostrarle a toda la gente, así le llegue a una persona, que esa persona le diga, wow, este de verdad es Lucas y me encanta su proyecto. Y otra persona me dijo, wow, este es Lucas, pero no me gusta. Pero siempre habrán gustos diferentes. Entonces, sí.
Pero ahí está la diferencia con lo sencillo. La gente que no le gusta ese lado tan experimental, vaya, escucha el sencillo del álbum.
Sí, pues para eso voy a lanzar un sencillo de reggaetón. Para eso puedo lanzar un sencillo de afrobeat, de trap. Porque sí, pues porque si no quieres escuchar mi lado raro, pues para eso están los sencillos. Pues porque también me ayuda a promocionar mi carrera. Mis sencillos ayudan a promocionar más mi producto. Por ejemplo, algo que yo admiro mucho, por ejemplo, en la carrera es Rosalía.
Claro.
Por ejemplo, Rosalía, ella se hizo mundial. Con altura. Y se hizo mundial con muchos, muchos sencillos bastante comerciales. Pero la gente, ya que la conoce, lanzó un álbum súper experimental que fue Motomami. Y como la gente ya la conocía, la gente escuchó el álbum.
Así es.
Obviamente a mucha gente no le gustó, a mucha gente como yo le encantó. Y es por eso mismo, porque digamos, con los sencillos logró promocionar su carrera. Logró obviamente promocionar que la gente la escuchara, que dijeron, mira, yo soy Rosalía, y le mostró al mundo todas sus canciones, que dijeron como, wow, esa Rosalía. Pero digo, bueno, ya que me conocen, voy a lanzarles de verdad quién es Rosalía, y lanza un álbum brutal, experimental.
No, y
eso también, digamos, es como pues también uno de como de mi referente, Rosalía, como en términos de eso.
Y por ejemplo, Rosalía, de su segundo álbum fue súper experimental, y Se Tangana. Si tú ves como todos los referentes en su nicho, son súper experimentales. Sí. Pero lo que tú dices es muy cierto, tienen sencillos que son
comerciales
full.
No, pero hasta hacen, ya llegan a un punto donde logran que eso alternativo se vuelva rentable.
Claro.
Exacto, claro. También, por ejemplo, que admiro, por ejemplo, de Kali Uchis.
Sí.
Kali Uchis es alternativa. pero pegó telepatía siendo una canción R&B, pegó en Latinoamérica una canción R&B chill, que ni siquiera no es que la bailes en todo lado, es una canción R&B alternativa, y pegó no solo en Estados Unidos, pegó en Latinoamérica con 100 millones de streams una canción. Y Kali Uchis ya luchando mucho para hacer eso, digamos, si artistas así pueden lograr entrar sonidos alternativos en el mainstream, yo también voy a poder hacerlo.
No, y uno ve Resby, Acapella, pues...
No, pues lo que es crudo. Música alternativa. Y siempre hemos hablado en Destra de que la globalización ha permitido algo, que es la microviralidad. Exacto. Que es yo volverme viral, pero dentro de un nicho muy específico. Uh-huh. Entonces, que a pesar de que yo no logre sonar en todas las discotecas, en todas las radios, mi nicho me vuelve rentable. Entonces, yo me poder lograr la rentabilidad solamente consumiéndome un público muy determinado. Y eso se hace siendo alternativo.
Sí.
Mauro, no sé, ¿cómo has visto este podcast?
No, excelente. Pues yo creo que podemos ir aquí 3 horas literalmente, a ver si llegamos a los 14 años de historia.
Pero te iba a decir, Mauro, que con Lucas me quedo con 2 cosas principales que me parece súper importante, y es primero la dedicación, la segunda que tú has dicho también mucho, que es el estudio, pero a la par de esa, encontrar su producto distintivo.
Así es.
Y saber cómo arriesgarse de que, hey, yo quiero hacer esto y me arriesgo a hacerlo. Me parece que eso es lo más importante. Y Lucas, pues nada, agradecerte full por estar acá con nosotros y pues que sigas creciendo muchísimo, ¿no?
Gracias, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, pues fue una charla increíble para mí. Hablamos de muchas cosas también, y también que muchos artistas también que estén escuchando eso también no tengan miedo a ser diferentes, pero tampoco se cierren la mente, ¿me entiendes? Yo también soy muy, muy, muy diferente, me gusta hacer cosas diferentes, pero tampoco me cierro la mente a hacer de vez en cuando algo comercial, porque digamos que eso también se trata de mi carrera, de mostrar diferentes lados de mí. Entonces, sí, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los que están oyendo y pues que escucharon este podcast. Ya vamos a llegar al final y muchas gracias. ¡Woo! Chao, pa, te quiero.
Bueno, Mauro, ¿qué te pareció?
No, espectacular. Pues imagínate cuando tú y yo tengamos ya casi 40. Lucas apenas va a tener 20 y pico.
20 y pico, firmado por todas partes.
Por si no, ya Billboard, Grammys.
3 álbumes.
Literal, ojalá no nos baje este podcast cuando ya le dé vergüenza.
No, y yo creo, no lo baje su disquera.
Sí, no lo baje la disquera.
No, pero yo creo que algo muy ganador, Mauro, y con lo que me quedo de Lucas, es lo que yo decía ahorita, tener tan clara desde el principio, ¿no?
Sí.
Y enfocar su camino, entender el negocio, entender regalías editoriales, entender muy bien cuándo lanza un sencillo, cuándo lanza un álbum.
No, y de rabia, pues, o sea, Lucas claramente toma esto muy serio. Y uh-huh. ¿Cómo puede haber gente de 20 y pico, 30 y pico, que cree que esto es un hobby?
No, o que trabajan una semana y se van una semana de viaje.
Y desaparecen 3 meses. Y luego dicen, pero ¿por qué la canción a la que le metí 40 millones de pesos en un video no funcionó?
Ajá, literalmente.
Ah, bueno, pero bueno.
Pero entonces la cosa, Mauro, entonces, pues nada, gracias. Y gracias a toda la gente que nos ha escuchado. Acá empezamos la tercera temporada del negocio de la música. Y como siempre, Mauro,
Defiende tu talento
y acompáñanos dentro de 15 días con otro capítulo más del negocio de la música.